Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Durante los 6 años que asistí al Colegio Divino Rostro, las hermanas organizaron actividades para festejar el Día del Estudiante y de la Primavera. Y si bien todas estuvieron muy buenas, en la que mejor la pasé fue la que se realizó en una enorme quinta de Ituzaingó, al oeste del Gran Buenos Aires, el 21 de septiembre de 1969, mientras cursaba el cuarto año del secundario. Los preparativos comenzaron casi un mes antes, en cuanto nos lo anunciaron. Todas pensábamos desde la ropa que nos íbamos a poner, la comida que llevaríamos, los juegos o deportes que íbamos a practicar, qué música escucharíamos. Y también elucubrábamos sobre quién sería la reina. Cada curso elegía una representante unas semanas antes, para que además de la ropa deportiva llevase algún vestido paquete. Y la nuestra fue Lili Andró. Finalmente llegó el día. Siempre me costaba mucho levantarme a la mañana para ir a la escuela, menos en esa ocasión, a pesar de que era más temprano que de costumbre. Mi mamá me había preparado sándwich de jamón y queso y había hecho unos scones muy suaves y esponjosos. Al llegar al colegio, nos reunimos todas en el patio y, ansiosas, esperamos a los micros que nos transportarían junto con las monjitas y algunas profesoras con buena onda. El disfrute comenzó en el camino, ya que conversábamos y cantábamos alegremente. La quinta era muy linda y amplia, y prontamente nos fuimos instalando en diversos rincones bajo los árboles, donde dejamos nuestros bolsitos y canastas con los alimentos. Enseguida, algunas chicas se pusieron a tomar sol, otras a caminar respirando el aroma de los eucaliptus y escuchando el canto de los pájaros, y las más a practicar algún deporte. Yo me encontraba en el segundo grupo, ya que aproveché la buena luz de la mañana para tomar fotografías del pequeño bosquecito. Al llegar el mediodía, cada una volvió a su árbol, donde se desplegaron sendos manteles de plástico y sobre ellos se puso todo lo necesario para el almuerzo. Nos sentamos en el suelo y a su alrededor, luego de una oración de agradecimiento, compartimos absolutamente todo. Inmediatamente después de comer, nos reunimos junto a uno de los árboles que tenía un toma donde pudimos enchufar nuestro tocadisco Wincofon. Casi todas habíamos llevado los long plays de nuestra preferencia, desde Beatles hasta Sandro, pasando por todos los gustos. Así que las hermanas se encargaban de ponerlos para evitar discusiones. Pero gran parte de la música movida no les gustaba demasiado, como alguna que otra canción romántica, considerada zafada para ese entonces. Algunas nos pusimos a bailar, y otras se tiraron bajo los árboles a dormir una pequeña siestita, hasta que bajara un poquito el sol y poder jugar a la pelota. Más tarde practicamos vóley y fútbol. En el vóley mi especialidad eran los saques. Tenía bastante fuerza y colocaba bien la pelota. Y en el fútbol tiré los penales que mi papá, desde chica, me había enseñado a patear. Quienes no quisieron hacer deportes tuvieron una como opción juegos de destreza o inteligencia, para quienes las hermanas tenían reservados algunos pequeños premios. Hacia el final de la jornada se eligió a la reina y ganó Lilia. Lucía un vestido color fucsia muy sencillo, pero estaba muy elegante. Le pusieron una coronita y la hicieron desfilar. Permanecimos en el lugar hasta que el sol nos abandonó y de nuevo en los micros volvimos al colegio. Ya no cantábamos, ni siquiera conversábamos, pero no porque no tuviéramos deseo de hacerlo, sino porque estábamos exhaustas. Todo esto nos demostraba que algo tan sano podía ser muy grato y divertido. Y creo que también estas salidas formaban parte de la educación que el colegio quería brindarnos. Bueno, ahora vamos a escuchar varios de los temas a los que hice referencia. Uno de ellos es Twist and Shout, por los Beatles, Porque yo te amo, por Sandro, El pata pata, por Miriam Makeba, Mis manos en tu cintura, por Salvatore Adamo, y Voy a apagar la luz, por Armando Manzanero. Con el acompañamiento en percusión de... ¿Quién sos?
Martín.
¿Martín?
Benítez.
Muy bien. Vamos a escuchar entonces.
Ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí rojo carmesí, pareces murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.
sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
Apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a mi imaginación. Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti.
Bueno, estos eran algunos de los temas que escuchábamos y te imaginarás, Víctor, que las monjitas no acordaban demasiado, pero estaba la hermana Asunta, que era la rectora, y que era muy abierta y se aguantaba todas nuestras preferencias. Después estaba la hermana Juana, que era una mujer más grande y ponía caras muy feas, pero bueno, aceptaban estas cuestiones. Y vos a los 16, bueno, yo tenía 16 años en esta etapa, vos a los 16 años, ¿qué escuchabas?
No, yo escuchaba algo parecido a lo que has puesto y la música que he elegido. Escuchaba a los Beatles, también escuchaba a Sandro. Bueno, había otros grupos, ¿no? Los Náufragos.
Ah, sí, claro.
Safari.
Sí. ¿Y de los Náufragos qué escuchabas? ¿Te acordás?
¿Cómo?
De los Náufragos, ¿te acordás que escuchaba? Yo también escuchaba a los Náufragos.
Y de los Náufragos, no sé, tenía un par de long play y sí, escuchaba Me Iré a Naufragar y no me acuerdo bien
sí,
las canciones
sí, sí.
que tenía.
Yo Me Iré a Naufragar.
Pero bueno, eran, también tenía algún long play de Quique Villanueva que se había separado de los Náufragos.
Ah, mira.
En fin, había todo un conjunto de... Había una movida muy grande musical en esa época, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Vos te acordás que cuando yo tenía 20 años y vos 15, y en una oportunidad yo fui de vacaciones de invierno a Posadas y fuimos a bailar? Y a vos te dejaron entrar porque vos eras más alto que yo, y como me pidieron documento a mí, que yo aparentaba menos, y cuando vieron que yo tenía 20 años, supusieron que vos también. Entonces te dejaron entrar, pero eras menor y no hubieses podido entrar. ¿Te acordás de eso?
Bueno, en Posada, sí, yo me acuerdo cuando fuimos. pero bueno, en Posada ya... Los que estaban en la puerta conocían a quienes eran los habitués
del lugar,
de la disco, y se podía entrar fácil aunque era menor, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar ahora lo que vos grabaste de mi papá, de Viajando por el Mundo, que en esta oportunidad hace referencia a una anécdota argentina.
Yeah.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, que se transmitió en LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, hacia fines del 76. Y dice así el relato de Ampelio. Lo ha titulado Justo Piernes y el Famatina. Estas notas llevan un título genérico. Se llaman Viajando por el Mundo, porque generalmente son crónicas de países que esta profesión de lujo me ha dado la ocasión de conocer. Pero ocurre que a veces se presenta la oportunidad de hablar sobre nuestro propio país y de contar cosas tan interesantes o más que las que se puedan captar con cierto espíritu observador en cualquier otra parte del mundo. Porque la Argentina, en definitiva, también es parte del mundo. Y aunque algunas veces se nos ocurra que somos marcianos, y mirando bien, también los marcianos andan por el mundo. Bueno, estas reflexiones vienen al caso porque no hace mucho tiempo apareció en Buenos Aires un libro de un periodista. No es una novela, ni es un ensayo, ni una expresión literaria al estilo borgiano. Se llaman Crónicas con Bronca. Y ha sido extraído de una serie de notas publicadas en diarios con la firma de Justo Piernes. Y ahora las recopila con la bronca de saber que muchas de las cosas que contó se han cumplido inexorablemente, y muchas veces se han cumplido peor. Por eso, yo también, que suelo ser un optimista con mucha bronca, le voy a dedicar algunas notas, para que se conozca un poco más a este gran tipo que escribe con una prosa fluida y contundente, con el gracejo que le dieron sus muchos años de conventillo y una vida puesta al servicio del lectorio, que lo siguió hasta que un día en el diario lo llamó un gerente y le dijo que pasara por la caja a cobrar su último salario. Como los periodistas estamos siempre ante esa perspectiva, y muchos la soportamos varias veces, es que quiero rendirle un simple pero honesto homenaje, y le voy a dedicar algunas crónicas sin bronca, al contrario, con mucha alegría, a estas crónicas con bronca, y voy a comenzar contándoles una, solo una, de esas crónicas. Dice Justo Piernes, en la página 68 de su libro, en Chilecito, La Rioja, hay una película cuyo argumento hiere. Es la zona más rica de la provincia, al borde de la cordillera de los Andes, donde el Famatina, siempre nevado, deja correr su deshielo hacia el valle. En Chilecito, en su pasado esplendor, se movían toneladas de oro y de plata. Esa película podría llevar el título El Imperio Inca fue el primero que nos explotó. Y cuenta después, Justo Piernes, la historia de las explotaciones que sufrió el Famatina. Y después de reseñar las sucesivas explotaciones posteriores a los incas, o sea, españoles de la época de la conquista, los jesuitas, dos aragoneses que se hacían pasar por mexicanos, por eso una de las minas se llama La Mexicana, luego ingleses y norteamericanos. Pasamos luego de toda esa explotación a una situación de espera en el banco, hasta que se acaben las reservas africanas. Y eso no lo decidimos nosotros, porque seguimos siendo un pordiosero sentado sobre la caja fuerte de un banco.
Vamos a escuchar María de Famatina, de Gustavo Machado, Roberto Machado y Mariela Santucci, por el dúo Alpa.
Gracias, Joaquín. María. María, tu nombre es pueblo. Pueblo que quiere la vida. Vida que nombra tu nombre. Fuerza creadora divina. Tierra vida que te nombra. María del Famatina.
Con toda su abajo del silencio, que duele como una espina. Sus ojos lo dicen todo, y no ha hablado todavía. Unas cabritas vaqueanas arreando llevan la niña. En el llano gente extraña, más gente extraña allá arriba. Le extraña que venga gente que antes nunca venía. María sabe de flores y es una flor ella misma.
Hay que crecer silvestre y pura, a piedra, viento y jarilla. ¿Para qué precisa el oro María del Famatina?
Bueno, este tema triunfó en Cosquín, de ahí los aplausos, de ahí esta grabación. Te cuento, Víctor, que hoy por hoy hay un movimiento muy fuerte en La Rioja respecto al Famatina. El Famatina no se toca, porque justamente el problema no es la explotación en sí, sino la forma de explotación. Es decir, que actualmente hay algunas empresas extranjeras que ya lo están haciendo en Catamarca, que no explotan como se hacía tradicionalmente, sino que lo hacen a cielo abierto, es decir, con explosivos, y eso significa contaminación de aguas en una zona donde el agua es muy escasa, y además contaminan el aire. Y la gente de La Rioja, de la región, considera que pondría en peligro no solamente el tema de salud de la población de la zona, sino inclusive perderían uno de los recursos turísticos y culturales más importantes de la provincia, que es Talampaya. Entonces están con movimientos negándose a la forma de explotación. Esa es la situación actual.
Así pues que me parece muy bien, porque el medio ambiente es clave hoy en día, ¿no?
Claro, pero las empresas extranjeras, ¿viste? No les importa, porque una vez que se les termina el mineral, se van y te dejan toda la contaminación, ¿no?
Sí, a las corporaciones les interesa generar dinero y nada más.
Exactamente.
Y hacen lo mismo en el resto de las actividades, ¿no?
Así
como
es.
La pesca.
Totalmente.
También es muy depredador y lo que les interesa, bueno, es que haya negocio.
Exactamente. Bueno, vos sabés que estamos recibiendo varias anécdotas. Yo hoy elegí una y que me pareció interesante, porque vos tenés mucho para aportar, también como anécdotas propias, de una persona, una mujer llamada Rocío de Almagro, que escribe sobre su experiencia. Después me aclaró, porque originariamente no sabíamos la fecha, me aclaró que esto sucedió hace algo más de 15 años, y ella decía que debido a una beca de estudios pasó unos meses en la ciudad de Oslo, capital de Noruega, y dice, otro mundo. Ella dice, lejos de lo que muchos dicen respecto de la frialdad de los nórdicos, debo decir que me hicieron sentir muy cómoda durante toda mi estadía. Obviamente, mi condición de extranjera estaba a la vista. No solo por el color de mi piel, que, si bien no es muy oscura, comparada con los noruegos, sí lo era, sino porque también me expresaba continuamente en inglés. Muchas cosas eran muy diferentes a las que estaba acostumbrada a vivir en Buenos Aires. Pero una de las que más me sorprendió fue la honestidad con la que la gente actuaba respecto de su acceso a los medios de transporte. Yo compré una especie de boleto mensual, generándome un ahorro importante, ya que los montos de los que disponía eran muy justos para desplazarme desde mi residencia, compartida con otras estudiantes, a la institución educativa y además comprar mis alimentos. Sin embargo, no solo otros latinoamericanos, sino fundamentalmente españoles e italianos, que también se encontraban en los campus universitarios, pasaban sin pagar, tanto en el metro como en los tranvías, ya que no había controles. Yo les pregunté a mis compañeros noruegos sobre el porqué de la falta de controles y me dijeron que como la mayor parte de la gente tenía conciencia de que si no pagaba el servicio no funcionaría, sería más costoso controlar que las posibles pérdidas por algunos extranjeros que no lo hicieran. Y a pesar de que los argentinos no tenemos buena fama y nos consideran garroneros, esa vez les demostré que no todos somos iguales. Contame vos, Víctor, yo estuve hace 23 años en Oslo y viví algo parecido a lo que ella dice, pero tengo entendido que las cosas fueron cambiando.
Sí, Ana. Bueno, yo viví en Oslo entre el año 2011 y el 2016, así que estuve 5 años viviendo en Noruega, principalmente en Oslo, y bueno, yo creo que debo informar que hubo un cambio. actualmente, o por lo menos en el momento en que yo ya estaba viviendo allá, el gobierno decidió poner inspectores, y justamente los inspectores que nombraba eran todos extranjeros. O sea, los inspectores que subían al colectivo o al subte o al tren, uno era hindú, el otro era pakistaní, había otro que era marroquí,
no.
Había una que era filipina, había otra que era tailandesa, y habían puesto, digamos, todos los inspectores, todos eran extranjeros.
Mira.
Y comentaban en los medios de Noruega de por qué habían puesto a inmigrantes a controlar los tickets de viaje. Y la respuesta era porque justamente, como comentaba nuestra invitada de anécdota, los que no pagaban eran los extranjeros.
Mira.
Y como cada vez había más extranjeros en Oslo, entre ellos yo, claro, ya muy poca gente estaba pagando directamente el ticket en los medios de transporte público, que por cierto son todos del Estado, y se dieron cuenta que los que no pagaban eran los extranjeros. Entonces incorporaron esto, ¿no?, el control, y era así que te encontrabas, por ejemplo, bajando del subte, y toda la estación cerrada, y con 10, 15 personas de distintos orígenes del mundo, controlando todo la tarjeta de viaje.
Claro, cuando...
Y por supuesto, si no habías pagado el viaje, te ponían una multa descomunal, ¿no?
Bueno, cuando yo estuve en agosto del año 2000, y había inspectores en los tranvías, y eso yo me acuerdo, que en una oportunidad subió un inspector y los extranjeros que había, rápidamente, cuando vieron que subía, se bajaron enseguida en la siguiente parada. Pero en los subtes, en los metros, como dicen en Europa, no había ningún tipo de control. Ahí no. Esa es lo que yo viví en el año 2000. Esta persona aparentemente estuvo, no sé si 2006, 2007, por ahí aproximadamente. Así que bueno.
No, lo que sí uno siente en el transporte público es que, bueno, no hay que hacer fila para subir, porque te abren, digamos, para el tranvía, que se llama Trik en Noruega, para el Trik, y abre todas las puertas, digamos, ¿no? 5 o 6 puertas. Y toda la gente sube por la puerta que quiere, y lo mismo los colectivos. Tienen varias puertas para entrar, y digamos, no hay que pasar por el conductor y fichar ahí, eso no existe. Tú entras por cualquier puerta y bueno, adentro ya encontrarás dónde validar la tarjeta de viaje, ¿no?
Ajá. Bien, y eso sí.
Y entonces se siente como libre, digamos, el viajar en el transporte público. Además, al ser del Estado, digamos, los propios noruegos te hacen sentir de que esto es nuestro.
Claro.
¿No? El transporte público es nuestro, es del pueblo. No. Por eso es que hay que pagar y no hay que hacer trampas, porque es nuestro, no es una empresa privada que está sacando un rédito, ¿no?
Bueno, es una concepción interesante.
Muy, muy, muy interesante, además, que creo que fue 2013, 2014, hubo un gran debate en Oslo, porque había un movimiento que quería que el transporte sea gratis.
Ajá.
Que todo el transporte público sea gratis. Y entonces, bueno, el gobierno de ese momento, que era del Partido Socialista de los Trabajadores, encargó un estudio y el estudio decía que, bueno, se podía hacer el transporte público gratis, o sea, que nadie pague, pero había que compensarlo con subir un punto el IVA.
Ah, mira.
O sea, lo íbamos a pagar con los impuestos, porque de algún lado tiene que salir el dinero para mantener el transporte.
¿Y de cuánto era el IVA? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿De cuánto era el IVA, te acordás?
El IVA es del 25% en Noruega.
Ah, mira.
Y lo querían subir al 26%.
Ajá. Mira.
Entonces se hizo una gran campaña preguntando a la gente si aceptaba o no. Y no se hizo una consulta popular, digamos, pero sí se hicieron encuestas, principalmente los medios de comunicación encargaron encuestas, y cuando la gente se enteró de que le iban a aumentar el IVA, dijo no, entonces mejor que pague el que lo usa.
Mira.
Y bueno, entonces el gobierno dio marcha atrás y le dijo a los que estaban pidiendo transporte gratis que, bueno, que no podía ser si no aumentaban los impuestos.
Bien.
Y allí quedó todo, pero bueno, había sido un buen intento y una buena idea que el transporte público sea gratuito y que la gente se pueda mover sin estar pensando, uy, traje la tarjeta para pagar o no, o la tengo vacía. A mí me pasó una vez que tenía la tarjeta vacía y subí al tranvía y la marqué y me puso en rojo, ¿no? Que no tenía el dinero suficiente para poder hacer el viaje. Y viajé sin pagar, porque si no iba a llegar tarde a mi trabajo, si tenía que bajar, ir hasta algún local que carguen la tarjeta con dinero y volver a subir al tranvía, pero me perdía media hora y llegaba tarde al trabajo. Entonces, bueno, por suerte los inspectores no subieron ese día al tranvía.
¿Y cuánto impacta el costo del viaje en los salarios? Hablemos de los salarios más bajos, ¿no? Porque los demás salarios se supone que los soportan bien.
Bueno, ahora no sé cuánto estarán, pero en el momento que yo estaba, el billete de viaje no era económico. Había que pagarlo.
Es decir, los que tenían salarios más bajos, o inclusive supongo que los inmigrantes que a veces tienen trabajos menos calificados, les podía significar un costo elevado, entonces.
Sí, claro. Por eso es que no pagaban.
Claro.
Porque, digamos, el que está con un trabajo muy precario, extranjero, es muy caro el costo de vida.
Claro.
En Noruega, digamos, los productos cuestan mucho, todo es muy caro.
Sí,
o sea,
sí.
Se gana bien, pero todo es muy caro.
Sí, sí.
Incluso los impuestos, ¿no? Son muy altos.
Así es.
Así que yo creo que es por eso que los extranjeros no pagaban, ¿no? Era porque le hacía sufrir mucho el bolsillo a gente que tenía trabajos precarios y que trabajaba en changas.
Claro, inclusive lo que decía esta oyente, que claro, ella tenía una beca y sabemos que las becas normalmente son muy ajustadas, es para mantenerte casi en la subsistencia en general, así que me imagino que en Noruega sería mucho más.
La beca en Noruega habrá sido bastante interesante, porque también el gobierno noruego colabora con las becas internacionales que dan los países.
Ayuda
a los estudiantes, así que, digamos, sobreviven bien los estudiantes. Lo que yo conocí...
Bueno, no sé la beca... ¿Por qué vía fue? Si desde acá, si desde Argentina, si de la Unión Europea, si de Noruega, no nos aclaró, pero bueno, sabemos que a veces son muy ajustaditas. Bueno, vamos a escuchar un tema por...
Para los que nos escuchan, es importante decir que si uno viaja a Noruega, hay que pagar el transporte público.
Sí.
Hay inspectores que controlan.
Te decía que vamos a cerrar, porque ya se nos fue el tiempo, con un tema por dos cantantes noruegos, Mike Oldfield y Anita Egerland, que se denomina Innocent. Y después nos despedimos. Bueno, les contamos que la semana que viene yo tengo un congreso, el congreso de octavo, Congreso de Geografía Económica, que se va a realizar en la ciudad de Mar del Plata, y tengo la posibilidad de presentar mis dos últimos libros, América Latina como Geografía y Argentina como Geografía. Por lo tanto, el programa de la semana que viene va a ser un programa ya emitido y volveremos el otro jueves, es decir, la semana que viene van a escuchar un programa que ya algunos ya escucharon y los que no lo escucharon lo escucharán por primera vez, pero ya va a estar grabado. Así que, Víctor, recién nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves 22.
Vale. Muy bien. Me parece muy bien. Y ojalá te vaya muy bien en el Congreso.
Esperemos que sí. Es en Mar del Plata en invierno para que nadie se vaya a la playa. Por eso se hace siempre ese congreso en el mes de junio. Bueno, nos vamos entonces. Chau, chau.